José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuando pasa pues casi dos minutos de las 11, de las 10, y nos escuchan desde las magníficas Islas Canarias. Es tiempo de comenzar la linterna de la iglesia porque hay vida después de Bárcenas y después de los maletines de Andorra y de los seres de Andalucía. No es que no nos importen esas cosas, nos importan y mucho, pero hay vida más allá de todo eso. Entre otras cosas, la vida de la iglesia que está presente y que también hay que abrirle un huequecito para que se cuente y se analice, y es lo que vamos a intentar esta noche. Les presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis. Jesús de las Heras, muy buenas noches, Jesús.
Buenas noches.
María Teresa Conte, buenas noches.
Buenas noches.
Y Ricardo de Jumea, muy buenas noches, Ricardo.
Buenas noches.
Bueno, lo primero, como siempre, les invito a que compartan con nosotros esta hora de radio de las muchas maneras que pueden hacerlo. La primera es oírnos, claro, pero hay más. Pueden escribirnos, contarnos sus inquietudes, que tengan que ver con los contenidos de nuestro programa, por supuesto, hacernos preguntas, suscitarnos temas que a lo mejor no hemos previsto en nuestra agenda, lógicamente limitada. Tenemos la dirección de correo electrónico linterna.iglesia@cope.es y tenemos nuestras redes sociales, el Facebook, Religión Cope, donde esperamos que entren, escriban, lean, se documenten y pongan que les gusta. Y también nos pueden seguir a través de nuestro Twitter, @religion_cope. Bueno, pues vamos allá, y lo primero, como siempre, también es invitarles a que participen en la encuesta que tenemos subida en nuestra web, cope.es/religión, también en la web de la Linterna de la Iglesia, que la tiene dentro de cope.es, tienen una pestaña de la Linterna de la Iglesia y ahí también pueden votar, es la misma encuesta. Hoy hemos elegido este tema, un tema bonito, creo yo. 30 años después del llamamiento que hizo Juan Pablo II en Compostela, aquel llamamiento de Europa, sé tú misma, ¿qué opinas del futuro de Europa? Esa es la pregunta que les hacemos y les damos tres opciones. La primera, que el relativismo y el laicismo radical hacen muy difícil que se cumpla aquel sueño del Papa. La segunda, que pese a todas las dificultades, los católicos debemos apoyar el proyecto de la Unión con nuestra aportación específica, claro. Y la tercera, que hay que reconstruir Europa desde la base, como hicieron, por ejemplo, los monjes benedictinos. Pues son tres opciones que ustedes pueden votar desde ya. Y al final del programa, aquí me miran con carita. Ricardo, si tú lo tienes claro.
No, yo no tengo nada claro,
¿no?
Por eso te miro con esas caras.
¡Abre! ¿Cómo vamos a dudar de lo bien que lo hicieron los monjes?
Sí, pero bueno.
O San Cirilo y San Metodio, que estamos en las vísperas.
Por ejemplo.
A veces entra la tentación más bien de reconstruir desde la base, sino de marcharse, ¿no? Y decir, vamos a empezar a crear algo nuevo, porque esto no tiene arreglo.
Bueno, hombre, pero esa tentación yo entiendo que se pueda producir, pero no parece así la más recomendable. Hombre.
No, desde luego no, pero vamos, desde luego, lo que pide el
grupo. No estamos para dejarnos que el tentador,
claro,
venza.
Yo esta tarde he estado revisando un documento de la Conferencia Episcopal del año 1996, que se llama Moral y Sociedad Democrática.
Ya me acuerdo.
Que nace en el contexto del final de los gobiernos de González. Márquez, con los conocidos casos de corrupción, desde el caso Roldán,
Filesa, Malesa,
Times Sport, tres o cuatro ministros, el de Defensa, el de Agricultura, que tiene que dimitir y tal. Y acaban los obispos haciendo una llamada a la esperanza. Y bueno, yo creo que es absolutamente necesario también el que transmitamos esa sensación de esperanza, porque desde Eufemiano Fuentes al señor Armstrong, no el astronauta, sino el astronauta dopado de las bicis, pasando por Cataluña, María Teresa, siguiendo por Andalucía.
Bueno, por Cataluña vamos a matizar, ¿eh?
Yendo a
por
la...
Por Andorra, quería decir.
Por Andorra, sí. Yendo a la columnista nigeriana aquella de la Fundación Ideas.
Era nigeriana, pero si era más blanca y más rubia.
Pero por lo visto es que es experta en Nigeria. Ah. Y luego con el cacao maravillado que tenemos...
Oye, que yo he dicho que había otro... Y habéis entrado como...
Pero yo creo que está bien que hablemos de esto, porque fíjate... Siendo todo esto real, yo creo que estamos llamados precisamente, a mirarla, con un optimismo de estos infantiloides y frívolo.
Antropológicos.
Pero lo digo en serio, sino a tomar conciencia de que hay mucho que hacer Y no solo que hay mucho que hacer, sino que tenemos mucho que aportar por la originalidad que se supone con la que miramos la realidad a la situación que estamos viviendo.
Y hay mucho bueno ya que está funcionando, que está sucediendo y que no se cuenta porque ya sabemos que hay cosas que es mucho más difícil que se abran camino en la información, que el bien le cuesta mucho más y que el mal
me adelanto a uno de los temas que necesariamente ocupará nuestra atención, pero yo, venía pensándolo, en una sociedad como la actual, con sus luces, pero también con las sombras que estamos detectando y que está en la mente de nuestros oyentes, no deja de ser un testimonio los religiosos con su voto de pobreza, con su vida austera, con sus títulos y sus carreras que no dando sus clases o atendiendo sus hospitales con las mismas titulaciones que los demás, y viven la pobreza y viven la fraternidad. Es que mañana es el día de la vida consagrada. Uh-huh. En línea tuya, Teresa, claro que tenemos que aportar los cristianos, los católicos para más señas, y tenemos que hacerlo con una palabra clave, que se llama la palabra coherencia.
Hay un aspecto interesante en esta crisis global de la que vivimos, como dice Jaime Mayor Oreja, porque ha hecho un análisis bastante brillante de la situación actual en la que vivimos. La crisis es global porque es de la persona, y como la persona está en todas las partes, pues por eso la crisis es global. Entonces, siguiendo la carta famosa de Monseñor Munilla sobre la corrupción, el diagnóstico es claro, es decir, la solución a la crisis, ¿por dónde pasa? Pues pasa por mí, cada uno, pues por sí mismo. Y en la medida en que este tipo de razonamientos se van haciendo paso, y sobre todo pues en esta época de cuaresma, es muy importante el tomar conciencia de que esto empieza.
Oye, que todavía no hemos llegado a la cuaresma.
Por uno mismo. Bueno, ya tenemos el mensaje del Papa.
Sí, pero ya, espera, vamos a una cosa detrás de la otra.
Orden, porque en este momento los oyentes se han olvidado ya completamente de que yo les he propuesto. De que les he propuesto una encuesta que trataba sobre el futuro de la Unión Europea, recordando aquella invocación de Juan Pablo II cuando todavía estaba el muro de Berlín, y invocando una Europa unida del Atlántico a los Urales. Bueno, recuerden lo que las opciones que les he dicho, porque es que se han tirado aquí como leones.
Esto
es, la primera, que el relativismo y el laicismo hacen difícil aquel sueño. La segunda, que a pesar de todas las dificultades, los católicos debemos apoyar el proyecto de la Unión aportando lo que es específicamente nuestro. Y la tercera, reconstruir desde la base, como hicieron los benedictinos. Bueno, aparte de eso, vamos con nuestro concurso, antes de entrar en los temas. Nuestro concurso de historia de la Iglesia, que siempre está muy bien premiado, con un ejemplar, en este caso, del libro de Gilbert K. Chesterton sobre San Francisco, de Ediciones Encuentro. Hoy nos vamos al mundo del arte, porque el arte es una expresión de la fe.
Bellísima, además.
Y es una parte esencial de la historia de la Iglesia. Sin el arte cristiano no se entiende la historia de la Iglesia.
Via pulcritudinis.
Correcto. Les preguntamos, nombre de un gran pintor, beato, a quien Juan Pablo II nombró patrono de los artistas. No les digo, de momento no les digo más. Si no lo saben, ya iremos dando alguna pistilla. Jesús, calla. Ni obras ni nada, porque si das una obra ya lo...
No te animes.
Nuestra compañera Eva Fernández se encarga de estar ahí atenta, y a los tres primeros que lleguen por cualquiera de los conductos que hemos ofrecido, pues les damos ese estupendo libro. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues quizás yo os invito, para cambiar totalmente de tercio, a una noticia del día, porque el criterio de la actualidad sigue valiendo también en un programa como el nuestro. Y esta mañana se ha producido la elección y el posterior sentimiento del Papa, del nuevo patriarca de Babilonia, de los caldeos. Alguno dirá, madre mía, ¿dónde se van estos? Bueno, pues estos son esa comunidad mártir, heroica, que lleva años resistiendo el chantaje, la extorsión, el secuestro, el asesinato, que son los cristianos en Irak. Y quedan cristianos en Irak, aunque muchos se han marchado. El anterior patriarca, que reside en Bagdad, porque este patriarca de Babilonia pues reside en Bagdad, Emmanuel Kelly, había presentado su renuncia, está muy mayor ya, y se ha reunido el sínodo de la Iglesia caldea con los obispos caldeos en Roma, y han elegido a la persona del nuevo patriarca, que es Monseñor Luis Sacco. Monseñor Luis Sacco, hasta ahora arzobispo de Kirkuk. Es un obispo relativamente joven, tiene 64 años, pues para lo que es habitual en este mundo de las iglesias orientales, es un obispo joven, muy dinámico, muy valeroso, que entra mucho al trapo, que sale en los medios, un gran defensor de la presencia de los cristianos en Irak, que ha denunciado la violencia de unos y de otros, y que además yo creo que es una apuesta pues por la permanencia de la comunidad cristiana en Irak, porque ya hay quien decía incluso, hombre, vamos a colocar al patriarca en Estados Unidos, que allí estará más libre, se moverá mejor, y es que en Estados Unidos hay casi más caldeos ya que en Irak. Pero yo creo que la decisión, hombre, pues es sabia, a mi modo de ver.
Bueno, es las
iglesias... En cualquier caso es la suya, que es lo que corresponde.
Las iglesias católicas orientales tienen esta posibilidad, que es la elección de sus pastores a través de un sínodo, y luego con la ratificación del Papa como una expresión de comunión. De hecho, el patriarca en cuestión, en este caso Saco, o la pasada semana el nuevo patriarca de copto católico de Alejandría, de Egipto, pues envían un texto normalmente muy muy elocuente de adhesión al romano pontífice. En este caso, Kirkuk nos suena a todos, una ciudad mártir durante los años infames tanto de Saddam Hussein como los que siguieron después de la guerra, y nos habla, como dice José Luis, pues de la iglesia de Medio Oriente, iglesia martirizada, silenciosamente en muchos casos, diezmada, minimizada, y que hace la opción que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI están insistiendo: tenéis que permanecer, tenéis que permanecer. Y hay un gesto también significativo esta misma semana con protagonismo en Oriente Medio, y es que Benedicto XVI ha encargado el Via Crucis, las 14 estaciones del Via Crucis del Viernes Santo en el Coliseo Romano, al patriarca, a otro
Maronita.
patriarca maronita, sí, en este caso del Líbano, Bekara
Butros Ray,
cardenal desde hace unos meses, que lo va a hacer guiando a dos jóvenes que van a ser propiamente los redactores, y es un guiño en toda regla, sin duda alguna, a la Iglesia de Medio Oriente, a la que, como es sabido de todos, Benedicto XVI visitó en el Líbano en septiembre y luego publicó en aquellos mismos días su último gran documento, la exhortación apostólica posinodal Ecclesia in Medio Oriente. Es importante este nombramiento en sí mismo, y es importante también desde la dimensión de la catolicidad, para que nos acordemos de estos hermanos nuestros, tantas veces olvidados.
Yo diría aún más que es muy importante de cara al dilema que planteaba José Luis al principio sobre esa pregunta sobre cómo hacer ante una situación de crisis global donde uno ve que no tiene sitio en una sociedad. Bien, pues Luis Saco, junto con la Iglesia en Irak, pues ha optado por hacer Irak, por hacer nación. Hace unos días se inauguró precisamente en Kirkuk un centro de diálogo y un centro social donde tienen cabida pues personas de origen kurdo, personas de origen sunita o chiita más vinculados a Irak, al centro de Irak, porque Kirkuk es una ciudad que está siendo... se está debatiendo entre la pertenencia al norte del Kurdistán o bien a la región de Irak, una decisión que debería haber sido ratificada por referéndum, pero que hasta ahora por una serie de problemas no ha podido ser tomada. Pues bien, la Iglesia en Kirkuk está siendo esa instancia a la que acuden las distintas partes como mediadora y como reconciliadora, y esto en una situación en la que la propia Iglesia ha sido víctima. También inauguraba pues hace unas semanas Monseñor Saco un memorial a las víctimas desde la invasión estadounidense. Pues en esa situación el testimonio que están dando los católicos es de lo más significativo. Les está diciendo: no caigáis en la tentación del nacionalismo, a los propios católicos. Les está diciendo a los musulmanes pues que, en fin, que es el mismo diálogo que se está explorando ahora mismo en Egipto con esta interesante iniciativa de la Universidad de Al-Azhar de explorar algo así como unos mínimos comunes múltiples, uh-huh, algo así como una ley natural en la que todos los habitantes de una nación se puedan hoy por hoy reconocer. Y esto con el Islam pues no es fácil, porque no existe esa tradición de autonomía de la razón, ¿no? De que en definitiva...
Pero es muy interesante lo que estás contando, ¿eh? Y casi nadie aquí en España se ha enterado de esa historia, hay que decirlo. Menos mal que está la interna de la Iglesia, Teresa.
No, yo pensaba, ciertamente es heroico que permanezcan, ¿no? Pero cuando uno permanece, no permanece, en este caso, con la responsabilidad que tienen los pastores de esa iglesia, no es solo una heroicidad temporal, es que si esas comunidades pierden sus cabezas, evidentemente también ellas se van a diluir, se diluyen los sacramentos, se diluye la presencia de Cristo, el nombre de de Cristo en esas tierras,
en su
¿no?
propia quiere tierra decir que... y con una antigüedad ¿no? prácticamente la misma de la presencia de la Iglesia, de la historia de la Iglesia.
Y, evidentemente, sin sacramentos, sin Eucaristía, sin comunidades visibles y sin pastores, el rastro de Cristo desaparece en esas tierras, ¿no?
Y otro debate interesante, que esto influye en quién ha podido ser elegido, si alguien en Estados Unidos o en Europa. Si recordáis el último sínodo de la Iglesia en Oriente Próximo, hubo una demanda de algunas iglesias orientales de que los expatriados tuvieran algún tipo de dependencia orgánica con ellos.
Sí, las eparquías.
Benedicto XVI pues, pensó que eso no era una buena opción porque significa de alguna manera desarraigar, ¿no?, a las personas que viven, pues sobre todo en Francia o en Estados Unidos o en Canadá, que eso no era una opción práctica ni viable, y de hecho pues ha seguido nombrando pues
a obispos allí
que mantengan las tradiciones allí en el contexto, en el nuevo contexto, ¿no?, del país de acogida. Pero al mismo tiempo Benedicto XVI pues está haciendo claramente signos uno tras otro de reforzar pues esas iglesias madre orientales, ¿no?
Bueno, si me permitís, vamos a hacer el primer alto en el camino, así nos ajustamos mejor a los tiempos. Ya tenemos a los tres ganadores de nuestro concurso de hoy, pero voy a dejarlo
en suspense.
En suspense. Suspense.
Después
de la publicidad.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
11:19 en Canarias. Hoy en la linterna de la Iglesia me acompañan, por si se han incorporado ustedes hace pocos minutos, Jesús de las Heras, María Teresa Conte y Ricardo Benjumea. Y ya tenemos a los tres ganadores de nuestro concurso, en el que preguntábamos por el nombre de ese gran pintor beato a quien Juan Pablo II nombró patrón de los artistas. Pues es Fray Angélico o el Beato Angélico, con esas maravillosas anunciaciones que son una auténtica delicia. Juan Pablo II lo beatificó, además me parece que por un procedimiento un poco extraordinario, ¿no?
Sin milagro, sí.
Sin milagro.
Dispensando el milagro.
Yo recuerdo que cuando estuvimos para la beatificación de Juan Pablo II, estuvimos allí orando delante de su tumba.
Está en la iglesia de Santa María Supra Minerva, al lado del elefantito, al lado del panteón, digo, para que se sitúen y vayan. Era dominico, ya que dominico. Acabamos de celebrar a Santo Tomás.
Efectivamente. Bueno, pues Fray Angélico era nuestro hombre hoy, y los ganadores son Ángel Ruiz Moyano de Ciudad Real, Enrique Álvarez Moro y Soledad Guerrero. Son los tres ganadores del libro de Chesterton sobre San Francisco, editado por Ediciones Encuentro. Tranquilos, que hay más y que habrá más oportunidades.
Es un clásico, una biografía clásica de San Francisco, la de Chesterton.
Y además, menudo autor, para no perderse. Bueno, tenemos ya los primeros mensajes, y es curioso, todos van sobre un tema que no hemos tocado todavía. Y es la sentencia de la Audiencia de Barcelona sobre el caso del doctor Morín, que ustedes seguramente ya sabrán, que es de absolución. Una sentencia que yo creo que incluso a los partidarios del aborto ha dejado absolutamente boquiabiertos, porque nadie podía imaginarse. Hombre, se podía discutir si le condenaban más, menos, si le hacían un guiñito, pero bueno, absolución a un señor que ha sido el escándalo de las sociedades más relajadas de Europa, que la televisión danesa, como dice uno de nuestros oyentes, va a alucinar, porque vieron aquellos vídeos con las denuncias y se rasgaban las vestiduras en la liberal Dinamarca, señores. Bueno, pues así ha quedado. Yo creo que estamos ante una situación... Bueno, recoge un poco el espíritu de los diversos mensajes. Hay uno que dice que toda justicia debe ser siempre dirigida a la protección de aquellos a los que no se ha permitido defenderse, pero que aquí no es así, y por eso nuestro país está donde está. La verdad es que uno se calienta con estas sentencias, yo lo comprendo, y hay algunas cosas subidas de tono. Dice que con esta sentencia se eleva a los altares, bueno, a personas que han realizado crímenes. Hay otro que dice: yo siempre he estado en contra del aborto, y esto no es ser de derechas ni de izquierdas, supone respetar algo tan sencillo como que la libertad de uno, la de los padres, termina cuando empieza la del otro, la del no nacido. Y nada, en fin, estos son, dice un oyente, que no se han aceptado las las denuncias que precisamente formuló la televisión pública danesa porque se habían hecho con cámara oculta y no sean, en cualquier caso, bueno, pues a lo mejor no se podían aceptar, pero eso no significa que se haya llegado
había
a otras
muchas pruebas.
Había muchas más pruebas. De todas maneras se va a recurrir al Supremo y ya veremos.
Sí, es una vez más la debilidad de la argumentación, hasta donde yo he seguido este caso, la que sorprende más. Y en la encuesta que nos planteaba José Luis al comienzo del programa, hablaba de la Europa sumida por el relativismo. Esta es una nueva manifestación de ese relativismo jurídico también, que vuelve a poner en solfa, entre otras cosas, una sociedad pues que hay veces que nos da la impresión que se encuentra en peligro de derribo. Porque si un poder tan sagrado como el judicial puede emanar sentencias de esta... La audiencia de Barcelona...
Nacional, no digas nacional, que se lo
dice. No, se lo cree que no es un...
Pues entonces dices, bueno, solo nos faltaba ya que en esta coyuntura también la justicia haga...
Pero la argumentación ha sido que como los abortos habían sido consentidos por las mujeres... Claro, es que eso es tremendo.
No, lo que quiere decir es que...
Es liquidar la propia ley de la... Aborto,
al haber sido consentido el aborto, dice la sentencia, no se puede hablar de que eso esté amparado por el supuesto daño físico o psicológico a la madre. O sea, el mero hecho de que el embarazo no fuera querido por la mujer, claro, ya es causa de daño
psicológico. Pero fijaos que entonces el juez se convierte en legislador, cambia la ley porque no le gusta. Ese
queda
es el tema.
Demostrado durante el juicio que los informes de psicólogos y psiquiatras han sido falseados. Y sin embargo, como los abortos han sido consentidos, pues ese trámite ya no es importante. Luego también se dice que fueron practicados por personas con la titulación de vida, pese a que el propio Morín los practicó y no es ginecólogo. Pero la sentencia pues pasa por alto este punto. Y por último dice que no se puede probar que haya una asociación de empresarios para cometer un delito. Claro, si las dos primeras acusaciones pues las resuelves de esa manera, pues...
Pues que luego, claro.
Lo cual nos debe servir ahora mismo de moraleja para tener mucho cuidado con la próxima ley del aborto, que es que como haya el más mínimo resquicio a un coladero, como lo era la
llega
ley
un tribunal 85, como este y ya, ¿no?, está. Relee la ley, la reinterpreta.
Bueno, porque lo que se ha conseguido, o sea, lo que se estaba juzgando, en opinión de ese tribunal, no es un delito. Evidentemente están en la lógica de una ley que lo que hace es consagrar el derecho al aborto. Entonces, ¿dónde está el delito?
Sí, pero estamos hablando de la lógica del tribunal.
Pero no es la ley.
Es que
pasa además por la izquierda la ley.
Pero esa es la, digamos, la doctrina que subyace.
Pero es escandaloso.
Por supuesto.
Y un tribunal, porque lo pueden hacer con cualquier otra ley. No les gusta la ley a los jueces y ellos la reinterpretan en la clave que quieran.
Bueno, vamos a ver cómo prospera esto en las distintas instancias judiciales, ¿no?
En cualquier caso, bueno, yo creo que es una ocasión para recordar que la batalla por la vida, que es una batalla de fondo, que es una batalla también cultural y también legal y también política, pues está más abierta que nunca. Yo creo que es un momento también para tener la sangre fría. No es cuestión de porque digamos el insulto más gordo no resuelve el problema.
No,
hay una cuestión moral y cultural muy de fondo que esta sentencia pone de manifiesto perfectamente. Bueno, pues nos vamos a ir a otro pequeño corte publicitario, después ya tenemos tiempo hasta final del programa para entrar en el resto de temas que tenemos preparados para todos ustedes.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues han sonado las horarias y eso significa que son las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Y les recuerdo que hoy están en torno a esta mesa de análisis Jesús de las Heras, María Teresa Conte y Ricardo Benjumea, junto con un servidor, por supuesto. Recibimos un mensaje del Superior Provincial de los Misioneros Redentoristas de España, que anuncian el Evangelio en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras, entre los más abandonados. Y nos comenta que dan gracias a Dios por 150 años de misión y que van a celebrar este aniversario el 24 de febrero. En la Casa Provincial de los Redentoristas aquí en Madrid. No nos dice la dirección, pero bueno. No sé si es en la calle Félix Bois.
Sí, Félix Bois, Plaza Castilla.
Félix Bois, efectivamente.
Va a haber un musical, va a haber una Eucaristía, se va a presentar un libro.
Bueno, pues invitados quedan todos porque el Superior Provincial los invita, con lo cual invitados quedamos. En cualquier caso, esto nos sirve para recordar que mañana es la jornada de la vida consagrada, como nos decía Jesús al principio.
Con celebración especial del Papa enmarcada en el año de la fe, digamos que va a ser el tercer gran acto del año de la fe. El primero fueron, aparte de la apertura, el primero fue las canonizaciones de octubre, del 21 de octubre. Luego, la pasada semana, las vísperas de carácter ecuménico en San Pablo Extramuros. Y mañana, las creo que 5:30, vísperas en San Pedro, dedicadas a la vida consagrada.
Con todos los religiosos, por lo menos que están en Roma, evidentemente. Sí, sí, sí. Todos los del mundo, llenos. No, porque será imposible.
Pero va a haber en todas las diócesis, suele haber en todas las diócesis, máxime este año siendo sábado, actos de esta naturaleza, bien por la mañana, bien por la tarde.
En cualquier caso, es una ocasión para recordar esta vida consagrada, que la riqueza que supone para todos nosotros, recordar que para los que tenemos cualquier tipo de estado de vida, vocación, implicación, el hecho mismo de que existan personas que por su propia forma de vivir, a través de la pobreza, la castidad y la obediencia, como recordaba Jesús, son un reclamo al absoluto, al absoluto de la vida, al único que cumple y responde, pues es un bien inmenso. Bueno, después, si acaso, pues ya seguimos con eso. Esta semana hemos tenido por aquí por Madrid al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a Monseñor Gerhard Müller, que es un viejo conocido de Madrid porque aquí ha sido profesor en San Dámaso, porque habla español, porque conoce muy bien nuestra tierra, pero como prefecto que lleva pocos meses, pues era la primera vez que venía. Y ha sido interesante escuchar lo que tenía que decir sobre el momento eclesial, sobre la nueva evangelización, sobre la relación fe-cultura, muchas cositas. Aquí lo tuvimos en El Espejo, Alfa y Omega publica una doble página, en fin. Y lo hemos visto por muchos sitios. Vamos a comentar, si os parece, lo que a cada uno le haya llamado más la atención.
A mí me ha llamado la atención, quizás sea porque uno está inmerso, como tantos otros españoles, en la movida que comentábamos al comienzo. Esas palabras, José Luis, que te decía al final, yo creo, de la tercera pregunta, en la que, después de reflexionar sobre el fenómeno de la secularización en Europa, comenzando por su Alemania secularizada, aterrizaba en España y acababa diciendo: coraje, ánimo, España, católicos, españoles, hay mucho trabajo pendiente, pero merece la pena de alguna manera correrlo, ¿no? Esa llamada que hacía a un renovado encuentro, que es en definitiva el año de la fe, un renovado encuentro con Jesucristo, y también esa perspectiva de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tan amplia que hizo, tan hermosa, que no es solo un organismo que tiene que estar con la estaca leyendo la cartilla, sino que la tarea principal de la Congregación para la Doctrina de la Fe es anunciar la fe, difundir la fe.
A mí me ha llamado mucho la atención, José Luis, la coincidencia entre el titular que tú pones, el de las polémicas son inútiles, tenemos que concentrarnos en las grandes preguntas existenciales, y el que ha puesto Miguel Ángel Velas con Alfa y Omega, y es que a los hombres les interesa el Evangelio, no nuestros líos. Es decir, el prefecto para la Doctrina de la Fe lo que dice es que, bueno, no estamos aquí para discutir cuestiones intraeclesiales, que es que, entre otras cosas, no llevan a ninguna parte. Y esto, además, lo hace de una manera muy concreta al hablar de la liturgia en Benedicto XVI, que fue el tema de la conferencia en la Universidad San Dámaso. Monseñor Müller, como obispo de Ratisbona, fue el encargado de recopilar...
el director del instituto.
Exacto, y de editar las obras completas de Joseph Ratzinger, que empieza su publicación por el volumen 11, algo absolutamente atípico, pero empieza por el volumen 11.
Pero por petición del Papa.
Por petición del Papa, que está centrado justamente en la liturgia. Y en la conferencia que dio Monseñor Müller, además fue muy curioso porque lo hizo desde una perspectiva muy personal y vivencial, como él desde niño, ya siendo monaguillo y en una diócesis con mucha influencia de Romano Guardini, ¿no? El autor del espíritu de la liturgia, cómo vive el tránsito de la misa en latín a la misa ordinaria,
vernácula.
Y como dice, pues que al final lo esencial no es lo uno y lo otro, por supuesto que los dos siguen siendo modos absolutamente válidos de celebrar, pero él deja claro que en el centro pues siempre está Jesucristo, no está el hombre, y que la liturgia además se debe celebrar en verdad, es decir, que no es una cosa arbitraria y que es esto...
No la inventamos nosotros, vamos.
Ni algo que se deba ideologizar, porque con mucha frecuencia este tipo de cuestiones se ideologizan y esto es absolutamente anticatórico hacerlo.
Los dos titulares, tanto el de la entrevista que le realiza José Luis en la cadena COPE, que luego se publica en páginas digital, como el de Alfa y Omega, a mí me han recordado al Papa Benedicto XVI. Sobre todo en el libro entrevista Luz del Mundo, de que le realiza Peter Sewall, en donde abunda, no, ya no estamos para demasiados debates, estamos para lo esencial. Y lo esencial es proponer a Jesucristo.
Claro, eso es cuando tú recordabas, Jesús, las palabras del prefecto diciendo, no, o sea, fundamentalmente la congregación a lo que se dedica es a cuidar ese tesoro de la fe y por lo tanto a proponerlo, ¿no? Bueno, esa es la actitud con la que yo creo que también trabajó Benedicto XVI cuando estaba en ese cargo, y es la actitud pastoral con la que el Papa trabaja y que evidentemente debería calar debidamente en toda la Iglesia, ¿no? No se trata de acentuar la desconfianza, sino la confianza. Se trata de confiar más y de verdad en la fuerza que tiene la fe, el Espíritu Santo. Quiero decir, sus palabras son, o han sido, ¿no?, estos días, y tú lo recordabas, y a mí también es verdad que fue probablemente una de esos titulares que me, bueno, que te llama la atención, ¿no?, y que te, confieso, pues que te gusta especialmente, ¿no? Estamos para cuidar este tesoro, estamos para cultivarlo, estamos para proponerlo. En el fondo es... No sé si se puede decir así, ¿no? Pero la Congregación para la Doctrina de la Fe merece una cara amable, la merece por lo que, claro, por el objeto, es que trata, ¿no? No, pero lo merece.
Sí.
O sea,
no, y entonces... lo que pasa es que luego la cara se la pintan otros, ¿eh?
Bueno, pero él también, porque pero vamos, él la ha pintado.
Pero dime una cosa, yo creo que mira, ¿no?, una cara más amable que la de Joseph Ratzinger, sí, es difícil. Porque es de una suavidad, incluso. Que yo digo que cuando habla parece que canta. Porque Müller no canta, ¿eh?
Müller es
otra cosa en su manera de expresar.
Pero
no
sus
digo,
palabras
no
han sido
contenido.
Tremendamente amables, quiero decir, y amigables.
Y personalmente tiene un trato muy afable, muy cercano, ¿eh? Müller es un hombre de 1,90.
Y repito, es que la Congregación para la Doctrina de la Fe se merece esa cara amable, porque su objeto, la materia que maneja... tiene esa cara amable. Yo no sé...
Bueno, pero cuando dices la cara no te refieres especialmente a
no,
los ojos.
No, no me refiero a eso.
Es que ha habido por ahí alguien
eso.
Que ha hablado de los ojos verdes y cosas así.
Ah, sí, o sea, No. Por supuesto no me refiero a nada de todo
En la semana pasada, en el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones, citaba una frase dedicada a las redes sociales, citaba una frase hermosísima del cardenal Newman, donde decía, iba en esa línea de la amabilidad de la fe.
Sí, claro, sí. Es que... Y esa es la materia de la congregación. Pasa que es verdad que no sé por qué.
Claro, también
hombre,
hay que corregir.
Sí sabes por qué.
No, fíjate, yo a veces parezco ingenua.
Hombre, vamos a ver, lo que está claro es que pensando en lo que ha sido la congregación en los años, pues desde los finales de los 70 hasta el 2000.
No, pero es que han sido años muy recios.
Claro,
es que han sido años muy recios.
O sea, ha sido todo el tema del discernimiento de la teología de la liberación.
Muy recios.
Las teologías políticas, toda la cuestión del relativismo moral. O sea, claro, es que... Oye, y más amable que Ratzinger era difícil, pero eran temas al final ingratos y al final tú tienes que decir a uno, usted no está en comunión con la vida de la Iglesia, que eso es un servicio además a los sencillos, al bien de los pobres de Yahvé.
A la verdad,
en definitiva. Pero si yo estoy de acuerdo, si yo estoy encantado con el tono del prefecto, evidentemente. Bueno, permitidme que introduzca
más mensajes.
La verdad es que el tema de Morín hace estragos, como es natural, parece que un escalofrío recorre la espina dorsal de muchos de nuestros oyentes, y hay uno que recuerda el dato de que el nazismo mató a millones de personas solo por ser judíos, dice, pero en España cada año se mata a más de 100.000 personas indefensas e inocentes.
La semana pasada mandó el Papa, como sabéis, el primer tuit dedicado al aborto, sumándose abiertamente a la jornada,
a la marcha por la vida
de
Washington.
Y si no lo hizo abiertamente, desde luego desde la Santa Sede se ocuparon.
No, es que lo dice, me sumo a la iniciativa, a la marcha, que conmemoraba, pues, no sé qué aniversario aniversario, 40 años, Wade, sí. En donde ha habido más de 55 millones de abortos. En España este año ha sido 120.000.
Dice un oyente que a pesar de la crueldad que es matar a un ser indefenso, pues para algunos el doctor Morín es un héroe y lo están jaleando.
Sí, como el otro, como el de el de la eutanasia, como Montes.
Otro, bueno, en fin, hay varias insistencias en este mismo acento, de vergüenza absoluta. Hay un oyente que dice que solo cree en la justicia divina porque la humana hace tiempo que dejó de creer en ella. Hombre, yo creo que la justicia humana siempre es aproximada e imperfecta, pero necesaria. Necesaria.
Bueno, es la medida de lo humano.
Y, exacto. O sea, hombre, es que tampoco sirve de nada esa desesperación. Yo creo que San Agustín también tenía una idea muy clara de la limitación de la justicia humana, pero decía, si no hay un mínimo de justicia humana, pues la convivencia es una banda de ladrones, o sea, es una... Sí. Bueno, estamos desazonados por esta sentencia, pero vamos a recorrer todo el camino, como ciudadanos que somos también.
¿Y puedo aprovechar una cuña? Ya que estamos hablando de esto, nuestros oyentes seguramente han conocido la presentación de la campaña que se está llevando a cabo en toda Europa para presentar una iniciativa legislativa que se llama Uno de Nosotros. Parece ser, hoy me han dicho que los problemas que había con la página web y para firmar electrónicamente, parece que, bueno, se ha pedido a Bruselas que eso se solucione y que se están solucionando o están ya solucionados. Entonces, por favor, que entren en esa página, Uno de Nosotros.
Uno de Nosotros, todo junto, EU, me parece que
exactamente,
es.
Exactamente. ¿No? Que busquen la versión española, si no les sale inmediatamente en la pantalla, es mucho más fácil si firman directamente en la versión española, y por favor que firmen. Necesitamos todos 1 millón de firmas recogidas al menos en 7 países de la Unión.
Pero explicando que no con eso se va a cambiar la ley, sino que se va a tomar...
Lo que se pide es que la Unión Europea proteja.
Lo que se trata además es de que las pocas leyes que hay en defensa de la vida se cumplan.
Ya, pero bueno, quiero decirlo para que tampoco crear luego expectativas.
No, pero es un paso muy importante. Y me parece que en la situación política en la que estamos hoy en Europa es muy importante que asumamos y ejercitemos ese instrumento de participación y de democracia más directa, ya que reclamamos tanto, pues ahí tenemos una oportunidad de, utilizar un instrumento de democracia directa.
Es una oportunidad de aprovechar los instrumentos que esta imperfecta y tantas veces irritante burocracia europea pone a nuestra disposición, o sea, usémoslo.
Pero exactamente, es un muy buen instrumento que en España, por ejemplo, ha permitido que se presenten iniciativas legislativas populares en el tema de la defensa de la vida, pues que, bueno...
Bueno,
pues
que en algunos sitios han sido
aprobadas. Que en algunos han prosperado y en otros no, pero que es un recurso
la mujer, conviene,
muy importante.
Conviene explicar todo esto, porque es que este tipo de iniciativas legislativas que se están presentando son de ayuda a la mujer embarazada con problemas, a la que, en fin, pues estas leyes del aborto, desde luego, no se preocupan de ayudarla, porque tiran pues por el lado más fácil.
Un tema completamente diferente, dice un oyente que le ha sorprendido que el arzobispo de Los Ángeles haya hecho públicos los archivos con los nombres de sacerdotes acusados de abusar de menores, que si vamos a comentar algo al respecto. Bueno, no es precisa esa afirmación.
No
ha sido el arzobispo de Los Ángeles, ha sido un informe que ha sido publicado, y lo que ha hecho el arzobispo de Los Ángeles es actuar en consecuencia de una manera transparente, contundente y rápida.
Claro, el tema de la pederastia que saltó hace 3 años precisamente a partir de esta fechas, febrero, marzo, abril, luego pues fue, continuó no menos de medio año, dejó en evidencia que la solución no eran acuerdos extra-verdad,
extrajudiciales, como los que están de moda aquí ahora.
Sí, no eran acuerdos de tanto te doy para que te calles. La solución pasa por el reconocimiento de la verdad y por la asunción de las responsabilidades. En la diócesis,
por la reparación de los daños.
Y por la reparación, evidentemente, por la justicia.
En la medida en que sean posibles de reparar, no es fácil.
Por la justicia, en suma. Entonces, en la archidiócesis de Los Ángeles, no vamos a juzgar las intenciones, también se hizo en otros lugares, pues se había llegado a estos acuerdos extrajusticia, y pues ahora ha saltado una lista con 500 víctimas, aproximadamente un centenar de eclesiásticos a día de hoy presuntos culpables de pederastia. Está muy claro la línea roja que ha marcado el Papa al respecto. Estos días ha recibido precisamente las conclusiones de un simposio que hubo el año pasado
en la
Universidad. Sí, en la Universidad Gregoriana, en donde se va por no los paños calientes, no por la ocultación, no sino por todo lo contrario.
Bueno, en la página... ha respondido esta tarde el cardenal Mahony en su blog y bueno, pues habrá saltado.
Cardenal Mahony, vamos a explicar quién es, porque
es el emérito.
El que estaba guiando la diócesis de Los Ángeles cuando se produjeron estos casos.
El cual ha sido apartado de todas sus funciones en la archidiócesis por...
No, pero bueno, también hay que aclarar la información de que ha sido apartado porque es que en principio estaba apartado. Porque bueno, hace dos años, hace dos años él presentó la renuncia por razones de edad. El Papa había nombrado con anterioridad un coadjutor, un hispano, precisamente José Horacio Gómez, el actual arzobispo. Entonces, la única función que podría tener el cardenal Mahony era aquella que le delegara.
Bueno, en todo caso, él ha reconocido que fue una situación que le sobrepasó. Dice que a él y a otros muchos, porque no estaban
preparados. Claro, y lo que tampoco podemos es frotarnos las manos.
Yo creo que lo mejor es que nuestros oyentes se vayan a la página del Vaticano y vean, porque además está puesto ahí por indicación del Santo Padre, toda la normativa. Eso es lo que está fijado y eso es lo que tiene que ser y eso es lo que la Santa Sede ha fijado. Yo entiendo que a muchos esto les puede doler, pero la situación es lo suficientemente grave como para que ni paños calientes ni situaciones que nos sobrepasan.
Sí, pero bueno,
que evidentemente, como comprenderéis, el daño es tal y de tal gravedad.
Claro, y que se equivocó el cardenal Mahony, pues evidentemente.
Y además es que la Santa Sede en nombre de
Benedicto XVI ha determinado... Es que él ha reconocido
error. Y de hecho, error. Errores de esta naturaleza ocasionaron en Irlanda y en Estados Unidos y en algún otro lugar el que los obispos en un momento determinado tuvieran que presentar su renuncia y el Papa Benedicto XVI un mes al día siguiente, a la semana siguiente, acabó aceptándola.
Ha dicho Monseñor Horacio Gómez que el hecho de que estos casos se refieran a décadas pasadas, porque es así, no los hace menos graves, que se trata lo que ha emergido en estos documentos de la investigación judicial, pues comportamientos para los que no existe excusa posible y que debemos reconocer que ha sido un fallo terrible. Ha dicho también que ha sido el momento más duro que ha tenido que soportar desde que fue nombrado arzobispo de esta gran diócesis angelina en 2011. Bueno, no me extraña que sea el más duro, desde luego. Bueno, también se ha dirigido a las víctimas, por supuesto, diciendo que el empeño que ya lleva años manteniendo los obispos norteamericanos para purificar, curar y reparar este daño continuará decididamente y que desea encontrarse con ellos. Y bueno, en fin, pueden ustedes buscar esto donde haya seguridad de encontrarlo bien, ¿eh? Porque me imagino que mañana será objeto de más de
Ya estaban en los digitales con ciertas alaracas indebidas.
Lógicamente, pero bueno, es que eso va de suá.
Es
inevitable. Nos queda poco tiempo, muy poquito, y nos va a quedar muy poquito tiempo para poder hablar de del mensaje para la Cuaresma, que muestra ese nexo indisoluble entre fe y la caridad, entre fe y caridad, la fe que obra por el amor, que es la que realmente cambia el mundo. Y tiempo tendremos de hablar de ello, pero si queréis un pequeño flash, un pequeño apunte.
La Cuaresma este año es muy madrugadora, a mi gusto excesivamente madrugadora, pero en cualquiera de los casos es lo que hay, y la Cuaresma empieza...
Sí, me temo que no lo van a cambiar.
Y empieza ya el día 13 de febrero, y
bueno,
hoy...
No queda nada,
Y el Papa ha presentado hoy el mensaje, es un mensaje hermoso, se lee con mucha facilidad, toma como hilo una frase de la primera carta del apóstol San Juan... Bueno. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él, y luego pues pone como un lema, ¿no? Creer en la caridad suscita caridad. Y es pues lo que decíamos ya José Luis, la indisoluble unidad entre fe y caridad. La fe se avala por la caridad y no hay verdadera caridad sin fe. Esa unión íntima que se traduce en que la fe crece haciendo la caridad, y la caridad es verdadera caridad y es más efectiva desde la fe. Precisamente el Papa ha publicado recientemente, hace unas semanas, un motu propio, una carta apostólica, con decreto correspondiente, recordando la íntima identidad de la caridad cristiana, íntima natura ecclesiae, el servicio de la caridad vivido desde este principio.
Tenéis un par de minutillos para repartiros.
No, bueno, cuando se lea más tranquilamente, pues es el eje, yo diría el eje, ¿no?, del magisterio de Benedicto XVI. Tiene muchos ecos de su primera encíclica.
Y de la tercera.
Y sí, pero de la primera mucho, ¿no? Toda la idea esa de, bueno, sí, la caridad, amor dado y recibido, quiero decir, es muy bonita. Es que en realidad es un mensaje y un discurso muy bonito.
Sí, que gira en torno, pues, a esa idea tan simple, pues la indisolubilidad de las virtudes teologales, y de cómo, pues, al final, propagar la fe es caridad, y de cómo, pues, no hay fe si no va acompañada de caridad. Y esto, pues, dicho también en época de Cuaresma, pues es un claro llamamiento a la conversión, es decir, de cada uno que se examine también, pues por su caridad, en qué medida lo hace o no.
En una frase también lo sintetiza magníficamente el mensaje del Papa: prioridad de la fe, primado de la caridad.
Bueno, pues estamos prácticamente terminando. Ya tenemos aquí el resultado de nuestra encuesta y tengo que deciros que en esta ocasión es bastante clara la respuesta de los oyentes, porque de los tres, un 50% de los votos se los lleva a la tercera opción, que decía que habrá que reconstruir Europa desde la base, como hicieron los monjes benedictinos. Se reparten la otra mitad, el otro 50%, pues las otras dos opciones. O sea, que hay un cuarto, un 25% de los que han participado, que dicen que ese relativismo y laicismo radical pues va a hacer muy difícil la cohesión interna de esa Europa unida, y hay otro cuarto que, a pesar de todo, no pierde la esperanza y dice que los católicos debemos estar ahí, debemos implicarnos en el proyecto de la Unión con nuestra aportación específica. Una manera, por cierto, pues es la que ha dicho Teresa, de participar en la iniciativa Uno de Nosotros, que les recomendamos y les encomendamos una vez más. Pues nada, así nos vamos a despedir. La semana que viene tenemos campaña de Manos Unidas, que es una buena ejemplificación de esta fe que obra por la caridad,
claro.
Evidentemente, así que tendremos oportunidad de hablar de todo ello. Pues muchas gracias, Jesús de las Heras, María Teresa
Sánchez
y Ricardo Benjumea. Nosotros les dejamos ya saben que todo lo que hablamos en esta tertulia y en este programa lo pueden consultar en nuestra página web, se lo pueden descargar, dándonos un poquito de tiempo para que Eva
Fernández lo carguemos,
lo cargue y lo suba. Lo pueden consultar en nuestro Facebook, Religión Cope, y estamos encantados de que ahí nos visiten. Esto no para, esto sigue, y la semana que viene, por supuesto, pues estaremos aquí para traer más historias, para mostrar cómo vive, cómo sufre también a veces, cómo ama esta iglesia que intentamos reflejar. Pues muchas gracias, también con el agradecimiento a nuestro compañero Antonio Mora en el control técnico, y a Eva Fernández, que ha cuidado la producción y estas redes sociales cada vez más indispensables. Hasta la semana que viene.